En 2019, una fortísima dana azotaba a la Comunidad Valenciana y Ontinyent fue una de esas localidades que, bueno, pues se ven como su fisonomía se modifica al ser de las más afectadas. 200 litros de agua en tan solo una hora, el río Clariano que se desbordó y que obligó a evacuar a unas 40 personas, aunque no hubo que lamentar víctimas. Fueron realojadas en el albergue municipal, donde se quedaron hasta que el temporal, bueno, pues se retiró y se valoró la situación de sus viviendas, declarándose finalmente zona catastrófica. Hoy vamos a hablar justamente de esto, porque, como sabéis, ayer se declaró zona catastrófica el edificio del incendio de Campanar, y queremos un poco conocer cómo les va a afectar a estas personas esta declaración, y si esas ayudas realmente llegan, o simplemente es una declaración de intenciones. ¿Cómo se pueden beneficiar para poder rehacer su vida estas personas? Vamos a escuchar, vamos a hablar con Alonso Mancheño, que fue uno de los habitantes de Ontinyent que se vio obligado a abandonar su casa, y queremos conocer cómo ha podido rehacer su vida después de que, lógicamente, la perdiera en ese temporal. Soy Carles Villeta, como siempre os invito a que nos acompañéis hasta las 2 en esta edición de Mediodía. Tenemos ya comunicación con Alonso Mancheño. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Supongo que han pasado ya 5 años, pero que esto se tiene en la memoria para siempre, ¿no?
Sí, eso es para siempre, claro que sí, porque encima pasas por la zona y la ves casi a diario.
Claro. Cuéntame ¿cómo te sirvió a ti esta declaración de zona catastrófica y cómo se articularon estas ayudas para que tú hayas podido rehacer tu vida?
Pues bueno, como siempre, sabéis que la política es lo que es. Uh-huh. No es lo que queremos o lo que debería de ser, es lo que es. Entonces, como la política es una conveniencia, sí, entre ellos, pero cuando digo de ellos, igual me refiero a los de la derecha, a los de la izquierda y los del medio.
Sí, no solamente los políticos que tienen responsabilidad de gobierno.
Exactamente. No me refiero a un partido en concreto, sí, ni sí, a un, ¿me entiendes? Me refiero a todos, porque son todos en general. Entonces, ellos, pues es como bien dice el dicho, la política es el arte de hablar mucho y no decir nada. Y eso es lo que ocurre, que se habla mucho, pero al final no se dice nada. Uh-huh. Hacen lo que les parece a su conveniencia, y las personas pues están en segundo plano.
Pero escúchame, yo quiero que me cuentes, cuando dijeron, mira, vamos a declarar esta zona catastrófica.
Sí.
¿Qué tipo de ayudas te dieron? ¿Cómo te dijeron que te iban a ayudar?
Es que la catástrofe se podía haber evitado, porque estamos hablando de casas que tienen 200 años y en 200 años han habido muchas riadas. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces se podría haber evitado. Lo que pasa es que por conveniencia o por política no se hizo, porque si hubieran dragado el río, pues todo eso no hubiera ocurrido. Vale, ha ocurrido, ya está, ¿ahora qué? ¿Cuál es la solución? La solución, tirar unas casas de 200 años y la gente, pues, decirle que prometer y nada, te dan las migajas que ellos consideran.
¿Pero has conseguido tener una vivienda nueva después de aquello?
Sí, pero no con lo que me dieron, ¿me entiendes? No con las ayudas que recibí.
¿Qué tipo de ayuda recibiste?
Pues unas ayudas, como está hoy la vida, ridículas, ¿me entiendes? Entonces son, pero que no era esa la cuestión, ¿no? La cuestión era no recibir la ayuda, la cuestión era que eso no tenía que haber ocurrido, y si eso ha ocurrido es por negligencia, ¿entiendes?
Como decías tú, la catástrofe ya, bueno, pues ya se produjo, lamentablemente, claro, pasó, claro, lo que pasó.
Ya. Sí, no, y gracias a Dios no hubo víctimas. Uh-huh. De milagro, porque era para que hubieran víctimas, pero bueno, gracias a Dios ha sido todo material, Y ahora, pues, lo que ahí era un barrio de lo más pintoresco y más bonito del pueblo, pues, aquello ahora se ha hecho, pues, eso. Ellos lo llaman río inundable.
Parque
inundable. Zona inundable.
Parque inundable.
Parque inundable, sí. Claro. Para poner nombres son únicos. Uh-huh. Y así es como está la cosa.
Alonso, ¿no me has dicho la cuantía de la ayuda que pudiste recibir?
No, porque no quiero que te rías.
Ya.
¿Sabes? Y como no quiero que te rías, por eso no te voy a decir. Porque es tan ridícula que yo qué sé, ¿qué quieres que te diga?
Entiendo entonces.
Sí, no puedes con lo que te dieron, con lo que te dan, no te puedes comprarte, para que te hagas una idea, ni un coche pequeño.
Te decía que entiendo que, por tanto, tu nueva vivienda te la has costeado con tus propios recursos.
Hombre,
o con el seguro.
A ver qué remedio.
Uh-huh.
Claro. Así ha tenido que ser, claro.
Correcto. El resto de afectados igual, entiendo.
Sí, supongo, claro. Me imagino que sí. Habían quienes estaban más reacios a abandonar las viviendas. Había quien esto, pero al final luchar contra David, contra Goliat, pues la verdad, no tiene mucho sentido, porque es cuestión de tiempo. Puedes resistir, puedes aguantar, puedes negarte, pero al final siempre van a ganar ellos.
Uh-huh. ¿Ahora dónde vives, Alonso?
Aquí, en el mismo pueblo.
Pero no es una zona diferente, ¿no? Claro.
Sí, en una zona diferente, claro, por supuesto.
Sí. Pues Alonso Mancheño, muchísimas gracias. Esperemos que, en fin, este ejemplo que nos acabas tú de poner no se repita, y que aquellos que tengan la desgracia de padecer una pérdida tan grande como esta, sí, o como la que acabamos de mencionar, el incendio de Campanar, pues sí que tengan un poco más de fortuna y puedan recuperar al menos el ritmo de vida habitual.
Claro. No es más, es lo justo que tenían. Que ya estarían contentos.
Correcto. Alonso, gracias.
Nada.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Era una posibilidad que el incendio de Campanar fuera declarado zona catastrófica, y también una reclamación por parte de las víctimas en cuanto vimos la magnitud del siniestro. Ahora por fin el gobierno lo ha declarado así y nos preguntamos qué significa esto. Y también la parte un poco diferente, ¿no?, de este acontecimiento tan lamentable, porque no suele ser que se declare zona catastrófica un accidente que no es una catástrofe natural. Suelen ser, pues eso, un terremoto, un incendio forestal, una dana, en fin, diferentes cosas. Esto es un accidente de un edificio completo y creo que no hay precedentes similares. Pero para hablar del asunto, vamos a hablar con Manuel Castellanos, que es abogado, es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y también de Responsabilidad Civil, y queremos que nos explique algunos detalles que, lógicamente, a los demás se nos escapan. Manuel Castellanos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de acompañaros.
Y te quiero preguntar, esto que digo es así, ¿verdad? No es habitual que un accidente de estas características sea declarado zona catastrófica, ¿no?
No es habitual, pero está dentro de la legalidad. Todo el mundo conoce el término de zona catastrófica, actualmente no se llama así. La declaración es de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil.
Y suele recoger sobre todo eso, ¿no? Incendios, inundaciones, algún otro fenómeno natural, ¿no?
La finalidad, lo dice la ley que acabo de citar, es la protección civil, es un instrumento de política de seguridad pública, lo que hace es que los servicios públicos intentan proteger a los afectados. Entonces, en las definiciones habla de peligros, vulnerabilidad, amenazas, riesgo, emergencias de protección civil, catástrofe y servicios esenciales. Yo creo que aquí han ido más hacia la vulnerabilidad. Lo que define la ley es que la característica de una colectividad de personas o bienes que lo hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. Yo creo que aquí han tenido en cuenta la multitud de afectados que se han quedado sin un derecho fundamental, que es el de la vivienda. Entonces yo creo que esto es lo que ha pesado. Yo he llevado, por ejemplo, el incendio de Alcalá 20, he estado muy cerca del posincendio aquí en Madrid del edificio de Windsor.
Sí.
Bueno, en esos casos no se ha declarado, y eso que en la Alcalá 20 hubo 81 fallecidos. Yo creo que se ha tenido en cuenta esta declaración dadas las circunstancias de la vulnerabilidad que quedan familias donde hay ancianos,
sí, sí. Hay familias que se quedan sin hogar. Manuel, ¿y esta declaración qué significará ahora para las víctimas?
Da unos sistemas de protección que el Estado, en teoría, debe de proveer unos fondos para que estas ayudas lleguen a los afectados. Y espero que lleguen, porque ya sabemos lo que pasó en el volcán de La Palma, que
¿sí?
Se anunciaron a bombo y platillo, que esto políticamente está muy bien y se aprecia mucho cuando se anuncia, pero luego las ayudas tienen que llegar.
Claro.
Entonces, la ley establece pues una estrategia de sistema de protección civil, pues derechos como derecho a la protección, a la información, a la participación, al deber de colaboración. Son ayudas que están establecidas en la ley, pero tienen que llegar a los afectados. Entonces,
¿y no siempre llegan?
Fondos, averiguar en La Palma lo que opinan los afectados. Pues a veces no llegan como tienen que llegar o con la agilidad que
o
tienen.
O llegan tarde, ¿no?
Claro, porque el anuncio está muy bien y la declaración está fenomenal, pero luego eso se tiene que instrumentalizar y se tiene que dotar de fondos suficientes. Y tiene que ser de un fácil acceso, que la burocracia no se coma las ayudas. Y eso muchas veces ocurre en este tipo de sistemas de protección, que al final hay tantos formularios que rellenar, tantos requisitos que cumplir y que al final llegan tarde, llegan mal o llegan de forma insuficiente. Entonces, insisto, la declaración está muy bien, creo que es adecuada, creo que el gobierno ha sido sensible, pero luego tiene que instrumentalizarlo y tiene que dotarlo de medios y de soporte económico. Y a veces
entiendo que este no tipo de ayudas también, luego cuando te dan la cantidad que consideren que necesitas, ¿no?, para poder rehacer tu vida en este caso concreto, también llevan una serie de controles, ¿no?, para que ese capital vaya destinado a lo que tiene que ir, vaya, en este caso
conseguir
una nueva vivienda.
Claro, por la parte que son medidas fiscales, laborales, relacionadas con la acción social, son medidas que atañen a muchos departamentos, entonces está controlado. Y esto es distinto a cuando hablas de riesgos extraordinarios. A veces se confunden este tipo de declaraciones con la definición de riesgo extraordinario, que eso es una definición que afecta al seguro de hogar, al seguro que tienen concertado. Eso lo cubriría el consorcio de compensación de seguros, que es una cosa distinta, que es cuando se declara ese tipo de riesgo que suele afectar pues a grandes vendavales, a riadas, a inundaciones, y eso no tiene nada que ver con esto. Es decir, la declaración que se hace es una medida, en este caso estatal, donde se dota y donde se ayuda a los perjudicados, y el otro es un riesgo que afecta al seguro siempre y cuando tengas concertado un seguro, un seguro de hogar. Si no tienes seguro, el consorcio no te cubriría. Son dos cosas distintas.
La que digamos que el consorcio es una ayuda al seguro normal, ¿no?
Claro. Si se declara el riesgo extraordinario.
En
este caso entiendo que la compañía de seguros de los residentes,
sí,
de la propiedad o de los inquilinos, deberían cubrir el continente y el contenido de.
Sí, parece que esa cuestión está clara. Incluso ellos han declarado, los propios afectados, que las aseguradoras que tenían contratadas individualmente o globalmente la comunidad ha sido muy diligente a la hora de solucionar el problema.
Entonces,
y bueno,
esa
parte solucionada, sí, sí.
Claro, a la hora de la declaración de la zona afectada gravemente por una emergencia de protección, que es lo que se conoce como zona catastrófica, todas esas cosas se tienen en cuenta, claro, porque la vulnerabilidad también depende de si han sido indemnizados, cómo han sido indemnizados, si cubre suficientemente el daño. Entonces, va más allá de los temas económicos.
Esa parte es importante. Entonces, si tú tienes un buen seguro, ¿te puede corresponder menos ayuda por zona catastrófica?
Esto es una ayuda complementaria.
Ajá.
Lo que no puede ser es un enriquecimiento injusto. Es decir, lo que intentan es ayudar con medidas de todo tipo. Insisto, también hay medidas de tipo de acción social, fiscales, laborales.
Intentan
que la víctima rehaga su vida de la forma más digna posible, pero no que gane dinero con ello. Si tú tienes un solo hogar que te indemnizan y con esa indemnización puedes rehacer tu vida, pero tienes otras necesidades, pues